Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Muy buenas a todos los oyentes, a los amigos y amigas de Contacto Cuba. Hoy tenemos un programa especial, una entrevista que nos han concedido en especial para Martí Noticias. Entrevista con el pintor cubano Juan Abreu, radicado en España, quien a propósito de su muestra 1959, expuesta ya en su página oficial emanaciones.com, ha propuesto a la Junta de Galicia que publiquen en ese museo que pretenden abrir para elogiar y para engrandecer la figura de los hermanos Castro en ese lugar de España. Él ha propuesto que también expongan los cuadros de los fusilados cubanos. Juan Abreu ha pintado a partir de fotografías que les han facilitado y que ha encontrado él mismo, ha puesto las fotografías, ha pintado cuadros de los fusilados cubanos por Raúl Castro y Fidel Castro en 1959. Lo que quería era que habláramos, porque ha salido en el diario El Mundo, a partir de la carta tuya, sobre la proposición esta de exponer los cuadros de los fusilados cubanos, exponerlos también a la par de este museo que pretenden hacer, Museo del Castrismo, como está rodando hoy por todo el mundo. Y quería saber si, a partir de estas propuestas, si tú crees que tiene alguna viabilidad, que te van a escuchar, que va a haber algún paso más allá de la propuesta misma.
Bueno, en realidad, esta es una proposición del ayuntamiento de un pequeño pueblo que hay aquí, se llama Láncara, en Lugo, que fue donde nació el padre de los Castro. Entonces, el ayuntamiento ha votado para declarar a Raúl Castro hijo adoptivo del pueblo, ya que su padre nació allí. Y entonces, hacer un pequeño museo en la casa natal de padre de los Castro, pequeño museo, invitar a Raúl Castro que venga a hacer algo parecido a lo que hicieron con Fidel Castro, que también lo han, hace unos años lo declararon hijo predilecto.
Sí, adoptivo.
De Galicia. Y vino, lo invitó Fraga cuando aquello Fraga estaba. Bueno, en fin. Y entonces esta es la propuesta. Yo cuando leí sobre el asunto en el periódico, pues se me ocurrió que podría ser interesante ofrecerles donar parte de la serie esta que estoy haciendo de los fusilados cubanos, sobre todo los que mató Raúl Castro en el año 59 en Santiago de Cuba, para compensar un poco, ¿no? Ya que iban a hacer un museo honrando al padre Fidel Castro y a fin de cuentas a los Castro, pues que hubiera algo en el museo que también informara sobre la realidad objetiva de estos individuos, que a fin de cuentas son unos dictadores y unos asesinos, en el caso de Raúl Castro y de Fidel también. Y entonces pues yo le escribí una carta pública al presidente de la Junta de Galicia diciéndole que estaba dispuesto a donar estas obras y que ellos consideraran pues ponerlas ahí en el museo para que cuando la gente fuera, porque ellos lo que quieren es atraer turismo, según han dicho. Claro. Entonces, bueno, cuando la gente fuera a ver la casa de los Castro, se encontrara allí con los rostros de todas estas, o parte, una parte pequeña, de estas personas que han sido víctimas de esta familia y que fueron fusilados y asesinados por estos. Y bueno, era una manera mía de compensar un poco, ¿no?, de informar un poco y de protestar un poco por esta iniciativa, que me parece una iniciativa realmente inmoral, ¿no?
¿Cuántos cuadros tienes en la actualidad?
En la actualidad tengo 300 cuadros, 301 cuadros hechos hasta ahora, de los fusilados de los Castro. Es difícil conseguir sobre todo las fotos, de la mayoría, son miles como se sabe, pero es difícil conseguir las fotos por mil problemas. Primero porque los Castro mismos han hecho todo lo posible por borrar esto de la historia de Cuba, y además porque las familias mismas a veces son un poco renuentes a colaborar en hacer un archivo, como el que tiene María Hueslao en Washington, que ha hecho un trabajo maravilloso estos años, me ha ayudado mucho consiguiendo fotografías para estas obras. Pero la misma familia a veces es un poco renuente a, ¿no? Es como una especie de vergüenza que han fusilado a un familiar. Evidentemente es una tragedia, pero no es una vergüenza en lo absoluto. Esa gente murieron luchando por la libertad de Cuba.
Claro. Juan, del mismo proceso indagatorio, antes de ya ponerte delante del lienzo, cómo tú llegaste a las fotos. Me has mencionado a María Werlau y quería también que les hablaras a los oyentes y a los lectores de Martín Noticias sobre este proceso primero, el acercamiento, cómo llegas tú al tema, pero cómo llegas también a cada fotografía.
Bueno, yo he usado mucho del archivo que tiene la misma María en su página de Cubarchivo, no sé si tú la conoces.
Sí, cómo no.
Me puse de acuerdo con ella y la verdad es que me ha servido muchísimo. También hay, se han publicado algunos libros que tienen mucha información sobre esto en la casa de preso, algún preso político cubano. Y entonces yo he utilizado las fotos y el trabajo que ellos han venido haciendo, un trabajo magnífico durante años. Y en algunos casos me he puesto en contacto con ellos y la verdad que han sido súper amables y muy gente, han colaborado magníficamente. Yo empecé a pensar en hacer esta obra cuando vi en un viaje a Londres una exhibición de una pintora que a mí me gusta mucho, que hacía unos retratos, hacía una obra que tenía que ver con los palestinos, las madres de los palestinos, es decir, una obra que tenía que ver con la violencia de estos conflictos armados, ¿no? Y entonces yo vi esto y por esas raras conexiones que del cerebro, ¿no?
Vasos comunicantes.
De pronto pensé, ¿perdón?
Los vasos comunicantes.
Exacto. Yo pensé, bueno, hombre, hay un gran tema aquí, que es el tema de la gente que ha muerto en Cuba, que los han matado, los han fusilado, etcétera, etcétera. Y entonces cuando llegué a casa me puse a investigar y empecé a buscar en los archivos y me encontré con mucho material sobre los fusilamientos en Cuba, fotos dantescas de los primeros años de la revolución, sobre todo, que fueron años de grandes crímenes. Y había un material tremendo allí. Empecé a pintar algunos cuadros que tienen que ver con el hecho del fusilamiento en sí. Siempre me da mucho la atención ese momento, ¿no?, terrorífico. Me imagino que estás tú ahí, sabes que te van a matar, ¿no?, y que hay unos fusileros ahí que se están preparando para dispararte. Ese momento, que a mí me parecía terrorífico, seguro lo es, pues fue lo que más me fascinó en ese momento. Y empecé a pintar algunas telas que tenían que ver con esto, escenas de estos asuntos. Pero en esta misma investigación también empecé a descubrir los rostros de los fusilados. Y entonces vi que, bueno, empecé a ver estas especies de retablos, ¿no?, de gente. Y una cosa llegó a la otra y de pronto ya estaba haciendo retratos de toda esta gente. Me propuse hacer retratos de todos. Sí, hay fotos de todos, pero hasta ahora he encontrado una parte bastante pequeña, alrededor de, ya te digo, 300, bueno, 300 y pico de fotografías, voy por 300, pero la misma María me dice que no hay muchas más, que si logramos conseguir 500 fotos serán muchas. Yo pintaré, mi compromiso es pintar todas las personas de las cuales yo pueda conseguir una fotografía. Por eso siempre apelo y aprovecho ahora para hacerlo desde aquí, ¿no?, a todas las familias de los fusilados, amigos, gente que tenga que ver de alguna manera con esto, con alguna de estas personas, a que me mande una fotografía, porque yo, mi compromiso es incluirlos a todos.
¿Cómo puede la gente que te está escuchando o leyendo comunicarse contigo?
Bueno, pues puede entrar en mi blog, en emanaciones.com, y ahí pues encontrarán fácilmente la manera de mandármelo.
La dirección. Muy
sí.
Bien.
Estoy comprometido con este proyecto y seguiré pintando mientras me manden fotos y mientras existan alguna foto, algún fusilado que yo no haya hecho, lo haré. Con respecto a lo de aquí, de Láncara, pues fue una manera de, digamos, como ya yo estoy haciéndolo, pues pensé que era una buena forma de llamar la atención sobre esta especie de laxitud moral, ¿no?, que hay con todo lo que tiene que ver con los Castro. Es decir, si aquí en España tú, en cualquier sitio, dices que vas a hacer un pequeño museo con una casa donde vivió Franco, o donde vivía, o donde había un famoso Pinochet, vino una vez aquí, o donde ves, bueno, pues, sería un escándalo tremendo.
Claro.
Y todo el mundo protestaría, y saldría todo el mundo a protestar, y todos los partidos políticos indignados, y esto sería la debacle. Y por supuesto no se podría hacer. Pero sin embargo, una cosa que tiene que ver con los Castro, que son unos asesinos, pues comparables con lo que era esta gente, pues sencillamente pues no pasa nada. Tranquilamente allí en el ayuntamiento, tanto el PP como el PSOE, como todos los partidos, pues de acuerdo, encantado, vamos a votar, sí, que se haga. Sí, y después vamos a invitar a Raúl Castro para que venga. A mí me parece una inmoralidad absoluta. Y me parecía que era la manera que yo tenía de protestar.
Juan, ¿qué tiempo te ha llevado entre el primer cuadro o entre las primeras ideas que tuviste de esto, de esta visita tuya a Londres, y este momento? ¿Qué tiempo ha transcurrido más o menos?
Yo calculo que he estado ya llevo en este alrededor de 2 años.
Podemos hablar, no sé, el presupuesto, ¿de dónde has sacado para ponerte a pintar algo que posiblemente no tenga la venta que puedan tener otra parte de tu obra?
No, esto no tiene ninguna claro, digamos, pretensión de esa índole. Yo todo eso lo he pagado yo y no, en fin, espero que tal vez algún día llegue a estar en algún museo, es lo que es donde pertenece, ¿no? Que algún museo de Miami, por ejemplo, me encantaría que algún museo de Miami primero se interesara en hacer una exhibición, porque es el lugar apropiado, digamos, ¿no?, para hacer esto, ¿no?, hacer una gran exhibición, claro, de todos de parte de estas víctimas del castrismo, donde mejor, ¿no?, que en Miami, que es la ciudad de las víctimas, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no ha habido nadie interesado, espero que sí en el futuro, y yo creo que el objetivo sería que estas obras fueran a parar a algún museo y más tarde, cuando Cuba sea libre, pues que vayan al lugar donde tienen que estar, que es el Museo Nacional Cubano, para que los cubanos, cuando vayan allí, pues se encuentren con esto y mediten, ¿no?, sobre lo que ha sido el pasado de la isla y lo que ha sido el régimen castrista.
Por supuesto. Este empeño tuyo ha llevado horas, ha llevado esfuerzo, presupuesto también, el que has puesto y sobre lo que has aclarado. ¿Esto te ha funcionado como un dinamo para echar hacia adelante o en algún momento has sentido el peso de todo el trabajo?
Bueno, es una gran responsabilidad y es también un trabajo enorme, ¿no?, naturalmente, ¿no? Bastante tiempo ya trabajando en esto, 2 años te digo, duro, trabajando mucho, muchas horas diariamente, pero no, es parte de mi trabajo, ¿no? Como artista me parece que está dentro de lo que yo tengo que hacer y me siento contento haciéndolo, no hay ningún problema con eso. Es decir, no es algo que yo diga, ah, mira, me estoy saliendo de mi trabajo para ponerme a hacer esto. No, es parte integral.
De la misma dinámica.
De mi obra. Sí, es parte integral de mi obra. Sí, y la verdad es que hay también una exploración dentro de todo este marco trágico, pero me ha servido como una especie de exploración pictórica, ¿no? Con respecto al retrato, es decir, pintar cientos de retratos es una, es una tarea tremenda, ¿no?
Ayuda al oficio.
Sí, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista artístico, la verdad es que me ha servido como una gran exploración.
¿Y ayuda a calentar la mano, hablando en el argot beisbolero?
Bueno.
¿Te calienta el brazo?
Sí, hombre, se calienta bastante, sí. llegas tanto tiempo.
Juan, el régimen cubano siempre ha vendido la idea del exilio como una muerte de la creación, como una muerte del individuo. En cambio, con las décadas que tú llevas fuera del país, creo que saliste en el 80.
En el 80.
¿No? En el 80. ¿Cuándo el Mariel?
Sí.
Ajá.
Marielito.
Ajá, un Marielito. Marielito. Tú y tu hermano Felipe Abreu, José Abreu Felipe, han podido realizar su obra fuera de Cuba, la han podido hacer y que se haya conocido. Ustedes desmienten en alguna manera con su obra y con su actitud que el artista muera en el exilio.
Eso es una tontería.
Es lo que se vende hoy, incluso dentro de Cuba.
Bueno, ya, pero imagínate, es una maquinaria propagandística de los Castro, pero eso es una tontería. La gran literatura cubana toda se ha hecho en el exilio, desde Martí a Villaverde, en fin, eso no tiene sentido ningún. Lidia Cabrera, Carlos Montenegro, Enrique Labrador Ruiz, en fin.
Sí.
Gabriel Infante, Renato Arenas, es decir, realmente lo que no se ha hecho es ninguna gran literatura dentro de Cuba. Esa es la gran cosa, lo que sí se debería meditar al respecto, como una dictadura anula completamente el sentido creativo, es decir, por lo menos en mi opinión, lo que se ha hecho en Cuba en todo este tiempo es bastante de segunda mano. Y yo nunca he visto el exilio como ninguna. No, al contrario, yo creo que un artista necesita libertad y aquí es donde la hay. Es decir, fuera, dentro no, y la gente que se atreve, a los pocos que se atreven a retarla, pues bueno, pues van a la cárcel, o en fin, pagan un precio, cosa que por supuesto me parece muy respetable los que lo hacen, ¿no? Pero desgraciadamente la mayoría no, la mayoría se ha dedicado a hacerle el fuego al sistema para sobrevivir o para por un viajecito o por cualquier tipo de prebenda. La premisa que tú planteas, y a mí me parece totalmente absurda, aparte de falso completamente, es decir, el exilio, se puede producir y hacer grandes obras en el exilio, igual que en cualquier parte, donde haya libertad, claro está.
Claro. En estas más de 3 décadas, viviendo en el exilio. ¿Ser anticastrista o estar comprometido con la libertad te ha supuesto algún freno en cuanto a promoción, en cuanto a venta de tu obra?
Sí, claro, sí. Hay que pagar un precio por esto, sí.
Sí, ¿puedes hablarme
aquí
de esto?
Aquí mismo en España, por ejemplo, ajá, en España, cualquier escritor de segunda cubano, pues encuentra un espacio, todo el mundo le hace caso, qué sé. Si eres un exiliado, sobre todo un exiliado anticastrista, si te mantienes callado y tú sabes, haces tu papel de no, yo no soy político y todo eso, lo que se estila ahora, pues te tratan bien. Pero si no, tienes que pagar un precio de silencio y de poca promoción de tu trabajo, etcétera. Es así, pero bueno, yo siempre he pensado que por la actitud que uno tiene, siempre hay que pagar un precio. Y claro, bueno, si hay que pagarlo, se paga.
Se paga. Pero bueno, la libertad de creación por delante. Gracias a Juan Abreu por esta participación en este programa Contacto Cuba y para Martín Noticias. Un abrazo.
Un placer.
Igualmente, gracias por todo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, amigos, y después de haber conversado con Juan Abreu, escritor, pintor, exiliado, vamos a también a tener otra vez, como ya se va haciendo habitual en este programa, la visita de nuestro querido colega y también escritor Armando de Armas. Armando, buenas tardes.
Buenas tardes, un honor siempre para mí que me invites, Luis Felipe.
Gracias. Te llamo a este programa porque nos acaba de decir Juan Abreu, exactamente en la parte final de su entrevista, es bastante difícil para un escritor exiliado cuando se mantiene en su postura de compromiso con la libertad de Cuba, en cualquier parte del mundo que esté, ya sea Estados Unidos, Europa, donde esté, le es difícil entrar a los circuitos de promoción. Hay como una aversión contra quienes señalan con el dedo a la dictadura castrista.
Absolutamente. Mira, yo soy un amigo de Juan desde hace muchos años y conozco su obra y conozco lo que ha padecido, porque yo también lo he padecido en ese sentido. En cualquier otro lugar del mundo, ser un exiliado es algo que tiene cierto, vamos a decir, encanto ante los medios de prensa y ante la opinión pública. Pero ser un exiliado de la dictadura cubana, ser un anticastrista, es un estigma en realidad para estos medios de prensa y para esta opinión pública. Yo he llegado a pensar, y de hecho lo he declarado así otras veces, que estos medios de prensa, esta opinión pública, inclusive el establishment político de muchos de estos países occidentales, tienen un problema de método quizás con la dictadura cubana, pero un problema de esencia. En el fondo creen que el socialismo es bueno, pero que Fidel Castro lo ha desviado ligeramente con sus métodos violentos y represivos, pero en el fondo, esencialmente, creen que alguien que disienta, que se oponga o huya del comunismo es un ser despreciable.
¿Puede ser que algunos le deban algo al castrismo?
Bueno, muchos de ellos se formaron en el castrismo y le deben casi todo su obra o la promoción de su obra al castrismo, y a veces el talento suele sustituirse por adyección. Otros sencillamente tienen miedo porque es que hay que pagar un precio. No es fácil. La verdad que todo autor quiere ser publicado, todo artista quiere ver su obra colgada en un museo o en una importante galería, pero yo creo que el hombre tiene primero su dignidad y tiene primero su compromiso con, no digamos con la nación, sino con la libertad, que va más allá de cualquier nación. Luego, entonces, mira, a mí no me cabe en la cabeza de que la gente, pero no gente cualquiera, sino gente de pensamiento, gente que se supone que sean aladiles de la libertad de expresión, como es un escritor, como es un artista, se someta precisamente a la peor de las dictaduras.
Nos queda un minuto y algo, más o menos. Tú has sufrido este estigma de ser exiliado y exiliado anticastrista, confeso, para promover tu obra.
Absolutamente. Sufrí la dictadura dura en Cuba, es decir, la de Orwell, y he sufrido fuera la dictadura blanda del mundo feliz de Huxley, que te permite alimentarte y engordar, pero no te permite expresarte con toda libertad.
Cosas puntuales, es decir, has presentado tu obra en editoriales o a personas influyentes y has sentido tú ese rechazo.
Mira, absolutamente, muchos de mis libros han sido rechazados por importantes editoriales y por otras que no son tan importantes, de llamados exiliados que sencillamente no quieren comprometerse porque no les ayuda desde su punto de vista a publicar a un hombre como yo que intenta siempre llamar las cosas por su nombre.
No quieren que Villamarista los llame a capítulo.
Villamarista, esta es una Villamarista que puede ser inclusive peor, porque sobrevivir a Villamarista se puede hacer porque no tienes otra opción, no tienes nada más que estar en la celda y mantenerte callado y no hablar. Pero la otra Villamarista, la del mundo de Huxley, tiene muchas tentaciones, tiene el mundo material, tiene la fama que te aguarda si eres sumiso y dices lo que tienes que decir, y tienes el ostracismo y tienes el no ver a tu obra reconocida si dices y hablas y te comprometes como un hombre de tu tiempo que aboga en definitiva por la causa que más importante, que es la de la libertad, y que sin embargo parece una palabra de modé. Ya casi nadie le gusta usar el término libertad y la sustituyen por derechos humanos, derechos de género, derechos de los transgéneros, y se olvidan de la palabra clave, claro, que es libertad.
Claro, gracias Armando de Armas por tu participación aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo.
Gracias a ti, Luis Felipe.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.